Bienvenidos y bienvenidas al podcast Viajero en una mochila, temporada 1, el Transiberiano. Hoy van a escuchar el episodio 8, Kazán. Con ustedes, Juan Manuel Herrera Traibel.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 8 de nuestro podcast de viajes sobre el Transiberiano. Y muchas gracias por estar ahí. Hoy tenemos por delante el primer episodio en el continente europeo, porque veníamos viajando desde Ekaterimburgo y cruzando ya los famosos Montes Urales. Ahora sí, finalmente estamos en Europa y nuestro primer destino es Kazán. Vamos a revivir nuestro paso por esta ciudad y de la mano de José Luis, de la web viajefilos.com, vamos a desandar las calles y el Kremlin de esta milenaria ciudad, en la sección de tips de viaje. En esta ciudad voy a pasarles el dato del hostel en el cual me alojé. Pues después de todas estas ciudades donde me alojé con Couchsurfing, preferí ya arreglar el alojamiento por mi cuenta y quedar con gente, sí, para hacer caminatas o visitas, que me resultaba bastante interesante, pero a esta altura del viaje, después de 7 paradas, ya quería tener mi espacio y mi tiempo. Hablaremos de las aplicaciones útiles para Kazán y mi encuentro con el río Volga. También mencionaremos la comida de Tartaristán y algo para tener en cuenta a la hora de hablar de las estaciones de tren de Kazán. Vuelve Katia con Ruso para viajar y vuelve Tatiana con Hecho en Rusia para seguir aprendiendo sobre temas que tratan sobre la cultura de Rusia. Cotizaremos ya el pasaje que nos lleva hacia Moscú y podremos calcular cuánto cuesta el famoso Transiberiano. No dejes de mandarnos tus dudas, tus comentarios a nuestros arrobas en una mochila tanto en Twitter como Instagram. Y no dejes de ver las historias destacadas que tenemos para cada programa y así ver el contenido gráfico de todo lo que hablamos en el podcast del Transiberiano. Todo eso y mucho más en este programa que comienza así. Y bien, amigos, una vez más recorriendo los kilómetros transiberianos, pero esta vez ya entrando en la etapa final del viaje y también del podcast, porque nos van quedando con este solo 4 episodios. El tren ya viaja por el continente europeo, ni bien atravesamos las colinas o bien llamados Montes Urales. Mis amigos de Couchsurfing me habían ido a despedir a la estación de Ekaterimburgo y me dieron panqueques con dulce de leche para desayunar en el tren. Unos genios. El tren había partido 18:40 hora de Ekaterimburgo con una lluvia torrencial y tenía una llegada estimada a Kazán a las 10 de la mañana, básicamente unas 15 horas de viaje. Pude dormir como un campeón por primera vez en todo el viaje y cuando me levanté, curiosamente el vagón estaba vacío, con lo que aproveché para tomar fotos de la tercera clase y de los vagones en general. Desayuné tranquilamente los panqueques con dulce de leche o blini con barriona sgushonka, si lo quieren decir en ruso. Y aprovecho este momento para contarles que Kazán no estaba en mi lista original del viaje o al menos no la tenía contemplada. Pero al comenzar a viajar por Rusia, en casi todas las ciudades me habían dado muy buenos comentarios de esta ciudad y me motivaron a finalmente incluirla. Y para esto, al armar el resto del viaje en Novosibirsk, compré los pasajes para Kazán tal cual conté en el episodio 6. Le iba a dedicar entonces 2 días a esta ciudad antes de llegar a la capital, Moscú. Como mencioné anteriormente, decidí no alojarme con un anfitrión de Couchsurfing para tener un poco más de espacio para mí. Si bien no tenía contemplado quedarme en Kazán, sí tenía ganas de conocer la ciudad de la mano de locales, y así fue, pero organizando el alojamiento por mi cuenta. Creo que lo habían mencionado ya varios de nuestros invitados, el tema del cansancio. Y no es para malinterpretar, pues creo que estamos todos agradecidos de poder conocer y viajar. Pero no olvidemos que somos seres humanos y que hay que equilibrar la balanza. Yo venía viajando hace más de 3 meses por China, Rusia incluido y Kazajistán. En países donde el idioma y el alfabeto es distinto y comunicarse requiere de esfuerzo. Y la comunicación, aunque no lo crean, pasa todo el tiempo, desde que te levantás hasta que te acostás. Al menos así lo veo yo, y creo que por lo que contaron algunos invitados, estamos hechos de lo mismo. Quizás llega un momento en el que uno necesita descansar, dormir, no tener horarios, no tener que socializar si uno no lo quiere, y recargar esas energías para salir nuevamente a comerse el mundo. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría saber sus opiniones al respecto y pueden mandarme un mensaje a través de los arrobas, en una mochila o en el post que vamos a poner en la web en unamochila.com, que se llama Cansarte de viajar. Había llegado a Kazán y gracias a la app DoubleGIS, 2GIS, acuérdense, encontré el camino al hostel rápidamente. El bus me llevaba directamente hacia allí. Recuerden que la app DoubleGIS para mí resultó infalible en Rusia para moverme como si fuese Google Maps y la recomiendo totalmente. Es gratuita, la pueden bajar tanto en Android como en iOS. Pero bien, antes de arrancar con mi relato de Kazán, voy a cederle la palabra a un invitado de lujo. Su nombre es José Luis y estuvo en Rusia en 2016. Escribe en viajefilos.com y nos va a dar un paseo con lujo de detalles por Kazán en la sección de tips de viaje.
Hola amigos viajeros, soy José Luis Bauset, creador y administrador de Viajéfilos. En realidad un blog colaborativo, aunque me gusta más llamarlo una red viajera, en la que un montón de gente pues trata de compartir sus experiencias de viaje, sobre todo viajes por libre. Juan Manuel me dijo en una ocasión por Twitter, donde ya nos hemos hecho buenos amigos, que estaba interesado en que le contara cuál fue nuestra experiencia en el Transiberiano, en concreto en la escala que hicimos en Kazán. Y pues de eso os quería hablar, un poco de cómo montamos nuestro particular Transiberiano, todo montado por libre desde una mesa de un ordenador y con todo el trabajo que ello supuso. En Viajéfilos, como os decía, pues tenemos un montón de posts dedicados al Transiberiano. Tal fue el trabajo que nos costó organizar este viaje, que de hecho surgió un libro, le llamamos Asia de ida y vuelta, porque el Transiberiano en realidad fue la mitad de este viaje. Cruzamos toda Rusia hasta Mongolia y una vez cruzada Mongolia volvimos por la ruta de la seda, pero supongo que ese es otro viaje. Hoy en concreto os quería hablar de la escala en Kazán. Kazán es una ciudad que es parada obligatoria en la ruta del Transiberiano. Nosotros hicimos esa primera noche en el tren y amanecíamos en Kazán y en realidad pasamos el día completo en Kazán. Por la noche nos embarcábamos otra vez en el Transiberiano rumbo al este y le dedicamos prácticamente unas 12 horas. Puede que tenga para más tiempo porque realmente nos pareció una ciudad muy ambientada, sobre todo en el centro, con locales muy, muy agradables. Fue nuestra decisión y tal vez en otra ocasión la visitemos para más tiempo. Kazán pasó ya en el 2013 a ser conocida como la tercera capital de Rusia. Es la capital turística de la región de Tartastán, espero no equivocarme demasiado en los nombres. Y en ese 2013, gracias a las conocidas universidades, terminó por catapultar la ciudad a un primer plano dentro del turismo ruso y dentro del turismo internacional. Nosotros, una vez paramos, habíamos aprovechado para reservar un hostel muy barato, muy cerca de la estación, que nos sirvió para dejar nuestras mochilas y aprovechar para una ducha, pero de inmediato nos dirigimos hacia el mercado de Kazán. Yo creo que es una parada obligatoria, es un sitio donde si os gusta la fotografía, pues vais a disfrutar muchísimo. El colorido de los puestos y la simpatía de la gente que allí vende hace que para nosotros la verdad es que fue una parada muy especial y fue muy agradable. Más adelante, ya subiendo hacia la parte más alta de la ciudad, pasamos por el teatro, cruzamos la famosa calle Baumaskaya, que es la calle peatonal y donde están la mayoría de restaurantes, y llegábamos a la plaza de la universidad en muy poco tiempo. Kazán, como os decía, es una ciudad muy importante y la universidad lo es más. Aquí estudiaron políticos de la talla o del conocimiento de Lenin o Tolstoy, y aquí es donde empezaron a hacer sus primeros pinitos como grandes oradores para la etapa soviética del país. ¿Qué os podría recomendar muy cerca de la zona? En una cafetería que se llama La Komka. La Komka es una pequeña cafetería muy típica de la ciudad de Kazán, donde se prueba el chak-chak. Es un postre tártaro de harina de trigo y miel, y desde luego para empezar el día es un postre hipercalórico que te da fuerzas para seguir andando y recorriendo la ciudad. Si seguís esta ruta que os digo, lo primero con lo que os vais a tropezar antes de la famosa fortaleza es la iglesia de la Virgen de Kazán, una reliquia que descubrió el famoso Iván el Terrible, en torno a la cual decidió construir esta iglesia, y la verdad es que el interior merece mucho la pena. Son iglesias muy peculiares, en las cuales, pues bueno, evidentemente hay que seguir las normas y cubrir la cabeza a las mujeres o atarse una especie de faldón en caso de acceder con pantalones, pero desde luego merece la pena la visita porque el interior es realmente muy bonito. Y ya entrábamos por fin en el Kremlin. El Kremlin es como una ciudad dentro de la propia ciudad. Los Kremlin rusos son realmente ciudades fortificadas, rodeadas por una muralla, que en el caso de Kazán está perfectamente conservada en su totalidad, y dentro de la cual pues hay una serie de edificios hoy día muy turísticos, pero que en su día prácticamente eran los órganos administrativos y religiosos de la ciudad. Bajo el torreón de entrada te puedes hacer una idea realmente de esos muros defensivos de la ciudad, y la entrada es gratuita, por lo menos en el 2016 lo era, y yo creo que eso no habrá cambiado porque no hace tantos años y realmente es una zona donde la visita es prácticamente obligada. Una vez hemos pasado el torreón de entrada, al poco de entrar se encuentra la mezquita de Old Sharif, el héroe local que asesinó Iván el Terrible, y aunque la construcción es de 2005, la foto es impagable, unas cúpulas azules de muy bella factura que no tuvimos la suerte de poder visitar por la mañana porque a partir de las 2 de la tarde había hora de rezo y no pudimos hacer la visita. Una vez pasábamos la plaza de la mezquita, como te digo, nos acercábamos hacia la torre inclinada de Siyumbike. Cuenta la leyenda que esta torre fue ordenada a construir por Iván el Terrible, y hay una leyenda alrededor que la verdad es que nos pareció muy curiosa, con todo el romanticismo que pueden implicar estas leyendas, pero lo que cuenta es que Iván el Terrible, en su expansión por la zona, decidió desposarse con una princesa tártara, con la cual intentar, pues, de alguna manera asentarse sin ningún problema en el territorio. La princesa, intentando evitar el matrimonio, exigió una construcción de una torre, pidió que fuera tan elevada como nunca hubiera sido vista, de manera que ella pretendía retrasar ese matrimonio. El famoso Iván el Terrible la construyó en tan solo 10 días, pero no consiguió su propósito porque la princesa parece que accedió a visitarla y al subirse se precipitó desde la altura. 59 metros tuvieron la culpa de que aquel matrimonio no se produjera. Seguro que se me olvidan muchas más cosas. Ruego me disculpes, Juan Manuel. Gracias por invitarnos a tus podcasts del Transiberiano. No lo dudéis en ningún momento. Embarcaros en el tren que cruza Rusia, porque desde luego es una aventura y un viaje en sí mismo. Muchas gracias, Juan Manuel. Espero que nos veamos en algún lugar del mundo. Un abrazo.
Gracias, José, por tu aporte. Estoy seguro que le servirá de mucho a nuestros oyentes. Y ya saben, a José Luis lo encuentran en las redes con el arroba viajefiros, también con un canal de YouTube y un libro que se llama Asia de ida y vuelta. Como les conté, curiosamente José Luis y yo estuvimos en 2016 por Kazán. En mi caso lo hice en octubre y ya hacía un poco de frío. El hostel que elegí se llamaba Backpack y estaba bien catalogado en la app de Hostel World. Y también me había gustado su ubicación, en pleno centro y en la calle peatonal Baumana. Era también un hostel que ofrecía alojamiento barato en habitaciones de 8 camas, y como buen ahorrador lo elegí, aunque la cama terminó siendo igual o más dura que en el tren. Si hay una frase que entra como un guante para esta ocasión sería que lo barato sale caro. De todas maneras, el hostel en sus áreas comunes estaba muy bien armado y tenía baños limpios. Les dejo el link en el post de Kazán. Para pasar el limpio en Kazán, Kazán tiene una peatonal que la consideraría el eje de la visita, Baumana. Baumana comienza casi en la orilla del lago Kaban, que decora la ciudad, y tiene en uno de sus costados a la ciudad vieja que recomiendo visitar. Según la leyenda, en ese lago los tártaros escondieron el oro antes de la llegada de Iván el Terrible y ahora está rodeado de importantes centros comerciales. El comienzo de la calle Bauman lo decora un reloj, y el reloj de la calle Bauman no se limita a dar la hora, sino que es más bien un reloj monumental de bronce hecho por un arquitecto local. El lugar de su emplazamiento se convirtió muy pronto en un sitio de encuentro. Muy cerca de este reloj hay un museo de la vida socialista que junta mucha memorabilia, artículos, juguetes, ropa, discos y muchas cosas más de la era soviética. Eran muchos artículos que son una mera copia de producción americana, como los típicos relojes Casio que usaba Marty McFly en Volver al Futuro, pero hecho por una fábrica rusa. Y así con muchas cosas. Volví a encontrar a los Bremensky Musicanti, estas caricaturas soviéticas, al igual que Yena y Cheburashka, que son casi tan conocidos como Tom y Jerry. Naturalmente, con la cortina de hierro, estaba prohibido importar cosas salvo sea de contrabando, y ver cómo crecieron las generaciones anteriores a la democracia es algo que se puede ver en este museo. La primera gran edificación que se ve en la calle Baumana es una iglesia de ladrillo a la vista, que es la Catedral de la Epifanía. Cuenta la leyenda que se construyó con 2 millones de ladrillos. Y si bien sufrió el cierre en 1930 durante la época estalinista, hoy se puede visitar y subir al campanario, desde donde se ve la ciudad vieja a vista de pájaro. Como dijo José Luis, en esa calle Bauman hay muchísimas tiendas, locales y restaurantes. Hay un McDonald's. Detrás del McDonald's estaba ubicado el hostel. También hay stolobayas, que son esas cantinas que les contamos en el episodio de Vladivostok, donde uno elige los artículos que quiere comer y después paga en la caja. Es también un lugar muy económico para comer y también para probar platos locales. Por ejemplo, se puede probar la ensalada Kazansky, que tiene remolacha y zanahoria, entre otras cosas, y el chak-chak, que es un postre tártaro que se compone de pequeños granos de masa fina fritas en aceite, formando una pirámide y cubiertos en miel o en caramelo. Es algo bastante dulce, para mi gusto muy empalagoso, pero no pueden dejar de probarlo. Y si seguimos caminando por Baumana, cuando se terminan los bares, comienza un pequeño parque que es la antesala del Kremlin Blanco de Kazán. El ingreso es gratuito, como dijo José Luis, y podemos caminar por las callecitas de esta pequeña fortaleza con sus jardines, paseos y museos. Por ejemplo, está el Museo de la República de Tatarstán, que cobra entrada así. Hay que entrar sin zapatos o ponerse bolsas sobre los mismos, que es lo curioso. Y se puede ver un poco la evolución del pueblo tártaro desde los comienzos hasta la actualidad. Tatarstán es un pueblo musulmán, es una república, cuenta con una rica comida que mezcla la tradición tártara, la nómada y la rusa. Probar sus diferentes empanaditas y el particular jamón de oca es algo típico, como también sus dulces, entre ellos el que mencionó José Luis, el chak-chak. Aprovechando que estamos hablando de comida y dedicado a nuestros fieles escuchas, raspando el mapa y arquitecto por hora, les vamos a ceder la palabra a Tatiana y la sección Hecho en Rusia.
Hola a todos, mi nombre es Tatiana y en este episodio de Hecho en Rusia les voy a contar sobre un menú típico de comida de una persona rusa o en Rusia. Por ejemplo, comenzamos con el desayuno. El desayuno, algo típico que podríamos comer sería tvorak, lo cual se traduce al español como requesón, pero realmente nunca encontré este producto así como lo tenemos en Rusia en otros países del mundo. Es un producto lácteo y tiene como granitos, digamos, como una masa, pero tiene granitos. Es un poco seca y para hacerla más suave le agregamos crema de leche y lo mezclamos todo muy bien. Se le puede agregar azúcar o, por ejemplo, miel o algo dulce, mermelada, por ejemplo. Y se come así, en estado frío, no se caliente. Podríamos después tomar un té o un café. Después viene el almuerzo y durante el almuerzo típicamente se comen 2 platos. Plato 1 es algo líquido, o sea, una sopa. La sopa más típica en Rusia es borsch. Borsch se hace con remolacha. Muchas personas se sorprenden porque creen que la sopa va a salir dulce con remolacha, pero en realidad no. Es muy rica y no es dulce. Tiene un sabor normal, tiene sal, tiene todo lo que lleva una sopa típica. Y aparte de esto, tiene remolacha. Y se sirve también con una crema de leche. Durante el segundo plato, nosotros podríamos comer de proteína algo que se llama katleta, que es una especie de carne molida a la que le dan forma de una bolita, pero no es redonda, es más bien aplastada, y podría tener de carbohidratos macarrones o arroz, o bueno, solo una de estas dos cosas. No solemos mezclar arroz con pasta y papa al mismo tiempo, y podríamos comer alguna ensalada. Y terminamos el almuerzo obviamente con una taza de té, típicamente. O también kampot. Kampot es una bebida de frutos secos. Y lo último, a la cena, se podría comer algo típico que se llama pelmeni. Los comparan muchas veces con los raviolis italianos. Porque pelmeni consiste en que es un pedazo de carne envuelto en una masa. Se hierve en agua caliente y se sirve así, con sal o con salsa de soya o mayonesa o ketchup, al gusto. Y es una cena muy simple y muy fácil y rápida de hacer. Bueno, esto ha sido todo. Espero que no les haya dado mucha hambre. Nos vemos en el próximo episodio.
Uy, ya me dio hambre a mí. Gracias, Tatiana, una vez más por tu aporte. Y para seguirla, lo pueden hacer en el Instagram, @tatilalita. Nos vemos la próxima semana, donde Tatiana nos va a contar sobre el Día de la Victoria en nuestro episodio de Moscú. Volviendo al Kremlin, aunque hoy en día la palabra Kremlin se usa casi exclusivamente para hacer referencia al Kremlin de Moscú y por ende al gobierno de Rusia, este término se emplea en ruso para denominar la ciudadela de una localidad. Razón por la cual podemos encontrar esta clase de fortificaciones o construcciones en toda Rusia. Además del famoso Kremlin de Moscú, 22 ciudades rusas conservan su Kremlin. Estas imponentes construcciones son tan significativas que muchas de ellas han sido consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre ellas el Kremlin de Moscú y el Kremlin de Kazán. En este Kremlin particularmente se destaca la mezquita mencionada por José Luis, la mezquita de Kol Sharif. Y también llama la atención la torre inclinada que también mencionaba José Luis. Personalmente he paseado casi todos los días que estuve en Kazán por su Kremlin, pues es gratis, pintoresco y ofrece muy lindas vistas del río Kazanka y del otro lado de la ciudad. En el resto del tiempo me paseé por la calle Baumana disfrutando de sus cafés, aprovechando para escribir mis apuntes de viaje. Y como les conté, había quedado en visitar la ciudad con anfitriones de Couchsurfing. Una de mis anfitrionas se llamaba Julia y me llevó a dar una vuelta en auto donde conocí, atención, el templo de todas las religiones. Este es una mezcla de edificios de diferentes culturas. Aquí coexisten pacíficamente las iglesias ortodoxa, católica, la mezquita musulmana, la sinagoga judía y el templo budista. Este templo está decorado con todos los elementos conocidos de las religiones del mundo, así como los símbolos de algunas civilizaciones desaparecidas, y fue construido por un artista local y solo se puede visitar con tours organizados. No está abierto al público general, por lo que lo vimos desde afuera, aunque sus cúpulas se ven desde todos lados. Enfrente del templo se encontraba el río Volga, que quizás uno ha escuchado nombrar muchas veces en películas o en libros sobre Rusia. El Volga no es solo el río más largo y caudaloso de Europa, sino que se puede considerar el alma de Rusia por el papel fundamental que ha desempeñado en la conformación de la historia, la cultura y estilo de vida de los rusos europeos. Se lo conoce mucho porque nace en las montañas entre Moscú y San Petersburgo y recorre más de 3.000 kilómetros hacia el sur. Se le conoce simplemente por el apelativo femenino y familiar, muy usado en el folclore ruso, Madre Volga, que indica la relación tan especial que hay entre este río y los habitantes de su cuenca. También con Julia nos fuimos a visitar el Kazán, o Tazón, de la ciudad, porque Kazán se traduce en Tazón. Y el origen del nombre, al menos por lo que me contaron, tiene un origen medio esotérico. Se dice que fue un brujo quien bautizó la ciudad, aconsejando a los primeros pobladores que le dieran un nombre de un recipiente que pudiera arder sin fuego. Fue un tazón y así se quedó, Kazán. Y en honor a esta historia se construyó el Kazán, este imponente tazón gigante que se puede ver desde distintos puntos de la ciudad. Y ya que hablamos de idioma y de traducciones, le voy a ceder la palabra a Katia y una lección más de ruso para viajar.
Hola Juan y hola a todos desde Rusia. Yo soy Katia y esto es Ruso para viajar. Привет. Hoy vamos a aprender sobre los signos del zodiaco. Para muchos rusos, el horóscopo es una guía indispensable para planificar su día, su semana y hasta su mes. ¿Están listos? Aries se dice Овен, Овен. Тауро se dice Телец, Телец. Géminis se dice близнецы. Близнецы. Cáncer se dice рак. Рак. Leo se dice лев. Лев. Virgo se dice дева. Дева. Libra se dice весы. Весы. Scorpio se dice скорпион. Скорпион. Sagittario se dice стрелец. Стрелец. Capricornio se dice козерог. Козерог. Aquario se dice водолей. Водолей. Pisces se dice рыбы. Рыбы. И vos, de qué signo sos? Por último vamos a aprender los puntos cardinales. Norte se dice север. Север. Sur se dice юг. Юг. Este se dice восток. Восток. Oeste se dice запад. Запад. Eso es todo por hoy en ruso para viajar. Пока-пока.
Gracias, Katia. Sí, es verdad. Me pasó mucho viajando en los trenes que la gente te pregunta mucho la fecha de nacimiento y el signo del zodíaco. Así que es importante tenerlo en cuenta. Yo soy de Tauro, me aprendí de memoria mi signo, Tilets. Y ustedes pueden seguir a Katia en Instagram, @unagatitaroja. Y nos vemos la próxima semana para una lección más de ruso. Bueno, siguiendo con el relato, otra visita que hice esta vez con Gutzel, otra anfitriona de Couchsurfing, fue la visita del antiguo barrio Tártaro, que es el alma de la parte histórica de la ciudad de Kazán. Un paseo por estos lugares puede revelar la historia de la cultura tártara. Aquí se concentran casi 70 monumentos, entre ellos casitas de madera, edificaciones coloniales, monasterios y muchos más. Queda unos 15 minutos a pie desde el reloj de Maumana, en la margen derecha del lago Kavan, pues según cuenta la leyenda, Iván el Terrible los corrió del Kremlin hacia esos lados. Les recuerdo que a estas alturas estábamos en octubre de 2016, ya hacía frío y esa noche una niebla espesa cubrió la ciudad. Ya hacía temperaturas cercanas a los 0 grados, por eso cuando viajen a Rusia tienen que estar bien preparados. Yo tenía una muda de ropa abrigada nada más, entre ellas un conjunto térmico, buzo, campera softshell y me iba quedando justo para el frío que se avecinaba. Yo cargaba una mochila de 12 kilos, contando mi ukulele y mi laptop, por lo que ropa no me sobraba. Y tenía que cuidarme de que la lluvia no me encuentre desprevenido, si no iba a pasar un día secando la ropa en el hostel. Algo muy importante a tener en cuenta es que Kazán tiene dos estaciones de tren. Tiene una estación en el norte y una estación en el sur. Algo así como Retiro y Constitución en Buenos Aires. Yo había viajado desde Ekaterimburgo hasta Kazán, cuya estación de arribo era Kazán Gorkovskaya. Y para irme de Kazán, debía irme por la estación del norte, Kazán Pasajirsky, o comúnmente conocida como Severny Poksal, estación del norte. Hay que tenerlo en cuenta no porque sea un problema a la hora de comprar los pasajes, porque el sistema te va a corregir automáticamente, pero sí para que no te vayas a la estación incorrecta el día de tu viaje. En Kazán hay un subterráneo que te lleva a ambos lados de la ciudad y es muy útil, lo mismo que usar la app DoubleGIS como GPS en tu viaje por Rusia. Ahora que aclaramos esto, nos despedimos de Kazán y nos subimos en este caso en lo que será el último tramo, los últimos kilómetros que completan los famosos 9.288 kilómetros que reza el hito de Vladivostok, del que partimos llenos de alegría y que junto a ustedes, nuestros oyentes, recorrimos para poder cumplir este sueño de llegar a Moscú. Vamos a cotizar entonces este último pasaje. Recuerden ajustar su app o la web a su preferencia, la hora de Moscú o los horarios locales, ya que ahora no hay que romperse la cabeza pensando, sino que la app lo hace por vos. Abrimos entonces la app de la RZD o la web rzd.ru. Recuerden que tienen que hacerse un usuario para poder reservar, pero para cotizar no hace falta. Kazán Pasajirsky en origen y Moscú Kazankaya en destino. Tren 117 con un tiempo de viaje de 13 horas aproximadamente y vamos con los precios. Primera clase, Lux cuesta, atención, 4.450 rublos, unos 60 dólares aproximadamente. Segunda clase, coupé, cuesta 2.200 rublos, unos 30 dólares aproximadamente. Y tercera clase, Platzkart, cuesta 1.550 rublos, que son unos 22 dólares aproximadamente. Ya cotizamos otro tramo más y en este caso el último del viaje transiberiano. ¿Estuvieron anotando los precios de los pasajes? Yo ya tengo los costos acá conmigo y la verdad se sorprenderán con los precios que tienen los viajes, tanto en primera como en segunda y en tercera clase, y da para hablar bastante. Por eso lo voy a dejar mejor para el episodio que viene, cuando hablemos de Moscú y el final del recorrido que hicimos juntos. O bien, el comienzo del viaje transiberiano para otros. Así se nos fue Kazán y así se nos fue Siberia. Gracias, mil gracias por estar ahí. En el próximo episodio, Moscú, la capital de Rusia y la materialización de un sueño de recorrer los 9.288 kilómetros del tren transiberiano. Repasaremos entonces juntos los precios de los pasajes totales en primera, segunda y tercera clase y compararemos si hay diferencias entre un viaje con muchas paradas o un boleto directo de punta a punta. Invitados de lujo nuevamente para hablar de Moscú en Tips de Viaje. Vuelve Katia, vuelve Tatiana y repasaremos las sensaciones de lo que fue para mí terminar con el recorrido del transiberiano y llegar a Moscú, donde mi sueño era caminar por la Plaza Roja. La verdad que para mí va a ser un capítulo muy especial y espero que estén ahí conmigo, reviviendo esta ciudad. No se pierdan las stories destacadas de este episodio y no dejen de mandarnos preguntas y comentarios. Seguinos en las redes sociales, a nuestros arrobas en una mochila, tanto en Twitter como en Instagram. Y no dejes de visitar nuestra web www.enunamochila.com para ver los posts relacionados con el transiberiano. Muchas gracias y hasta la próxima.